Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Hola amigos, bueno, pues vamos a empezar el programa trasladándonos a Galicia. En Galicia tenemos a Xan Carlos Ancia, que es el nombre, un apellido que no conocía mucho. Bueno, él es responsable de una residencia, la residencia Volta do Castro, que lleva denunciando la situación que atraviesa dicha residencia pues bastante tiempo. Asegura que cada 4 ingresos en la residencia, 3 son de personas psiquiátricas. Debemos recordar que las residencias están pensadas y habilitadas para personas dependientes, para personas mayores, pero no para enfermos mentales. Entonces, quiero conocer a fondo, porque he visto muchos artículos, pero me gustaría conocer esto, sobre todo para que todos nuestros oyentes estén al tanto de lo que está pasando, de que no se puede una residencia convertir en un cajón desastre donde quepa todo. No es así. Hola, San Carlos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos esperando que nos cuente la situación por la que están ustedes atravesando. Creo que está también contigo Olaya Janeiro, que es la doctora que cuida de estas personas residentes.
Pues sí, es una de las doctoras. Tenemos dos,
No, mira, se está escuchando muy mal. Me dicen desde control que se oye muy mal.
Ahora desde aquí.
No sé dónde estará situado, pero ¿tienes el manos libres en el móvil?
Sí.
Probablemente va a ser eso, que se oye.
Pero era para, sí, porque como estaba
Para que ella pueda participar. No, yo creo que ella puede participar. Te doy le doy entrada a ella. Hablas tú, luego habla ella y así podemos hacerlo. Porque el problema, ¿sabes cuál es? Que cuando está en manos libres hay unas interferencias y a nivel de emisora pues se oye muy mal, a nivel de radio, ¿vale?
Vale.
¿Cuánto tiempo llevas tú dirigiendo esta residencia?
Bueno, yo llevo trabajando en esta residencia desde su apertura, 17 años. No soy el director, porque aquí los directores son puestos de libre designación,
sí.
Pero bueno, son puestos políticos, son una cosa impensable, ¿no? Porque eso pues lleva a que hay una falta de profesionalidad y una politización de esos puestos. Y bueno, yo tengo el puesto de gobernante de la residencia, que es un puesto por concurso, con funcionarios, soy funcionario de la Junta de Galicia, y llevo en este puesto desde que se abrió la residencia hace 18 años, ¿no? Llegamos aquí.
¿Cómo comenzó esta residencia? Siendo una residencia para personas dependientes mayores, claro.
Claro, sí, es una residencia de mayores, para personas mayores de 65 años, con una valoración, hay una lista de espera y a partir de ahí pues se llama según esa puntuación, ¿no? Teníamos algún caso, siempre tuvimos algún caso de emergencia social, una persona pues que por sus circunstancias o por algún tipo de problema de abandono o de demencia o de algún tipo de Alzheimer, pues no se podía valer por sí misma y entonces, bueno, se recogían también a esas personas, ¿no? Nosotros le llamamos emergencia social, ¿no? Pero pues bueno, la política de la Xunta empezó a cambiar desde hace pues unos años, 2-3 años, sobre todo desde que pasó el COVID, ¿no? A partir de ahí, las personas que nos fueron ingresando, pues fueron personas ya psiquiátricos, con tipos de adicciones, con tipo de, bueno, de todo tipo, ¿no?
Claro, pero que además este tipo de personas le hacen la vida imposible a los propios usuarios. No digamos ya el problema que se ocasiona porque el personal no está especializado para tratar con enfermos mentales.
Exactamente. Bueno, de esto si quieres te habla Olaya, que es la médica, te pasó con ella y ella te explica mejor, ¿vale?
Pues sí. Hola, Olaya.
Hola.
Bueno, ¿cómo lo estás pasando tú, teniendo que hacer cosas que no entran dentro de tu ámbito?
Pues la verdad, bastante mal, es bastante estresante a nivel, bueno, personal, pero también de todo el equipo, porque obviamente recurren a nosotros en muchos casos para tratar. Y hay muchas cosas que no se pueden tratar con medicamentos, pero porque lo importante es el medio, tener el medio adecuado, el personal adecuadamente formado y suficiente para poder atender las necesidades de gente con perfiles muy diferentes, que el hecho de juntarlos ya en sí es una problemática.
Claro.
Y luego cada uno necesita unas atenciones especializadas que no podemos dar porque nos falta gente, nos falta logística, nos faltan medios y formación.
Sin duda.
De siempre,
sin duda.
¿No? Entonces,
bueno,
es bastante complicado.
Yo, bueno, de todos he sabido, ¿no?, que los psiquiátricos, al final, lo que se llamaba antiguamente manicomio, eso ha desaparecido en todas las comunidades. Uh-huh. Pero claro, hay personas que necesitan un internamiento de forma puntual, porque no creo que se les deje o se les deba dejar de forma indefinida en un centro.
Exactamente. Sobre todo gente, tenemos ingresos de gente de 50 años.
Claro.
De la más joven que tuvimos tuvo 47, y el planteamiento es que se queden aquí para el resto de su vida.
Claro.
Entonces, claro, es una locura.
No, yo me lo imagino, porque además sí. Cuando si hablamos de psiquiátricos, de dependencias psiquiátricas, que normalmente suelen haberla en hospitales, hay una planta que se dedica a ellos, ¿no? De eso sabes tú más que yo porque eres médico. Pero que esas plantas son para momentos puntuales y X tiempo. Luego ya esa persona vuelve se inserta otra vez en la sociedad. No se le deja ahí de por vida. ¿Por qué han querido en una residencia dejarlo? ¿Cuál es la idea que tenéis vosotros?
Pues es que creo que francamente esto es como el basurero municipal, básicamente.
Claro.
Claro, porque lo digo en el sentido de que efectivamente a mí me parece, o sea, yo comparto tu opinión, me parece que esta gente, la idea sería integrarla en la sociedad o darle la mayor autonomía posible, sobre todo por los jóvenes que son. Entonces, esto es una forma, yo creo, de apartar lo que no nos gusta ver o lo que nos cuesta tratar, ¿no? Como, bueno, pues como sociedad incluso, te diría.
Sí, sí.
Y meterlos aquí.
Una forma de discriminación.
Pues, claro,
total,
porque la gente
total.
Aquí no tiene la atención que necesita, ni mucho menos. Efectivamente, es gente a la que ya se le... Aquí no tenemos la capacidad de tratarlos, aparte de, por supuesto, lo que ellos causan en las personas mayores que están aquí ingresadas y en los trabajadores, que es mucho sufrimiento. Nosotros a ellos tampoco les estamos brindando la atención que necesitan, ni de lejos.
Claro.
Porque no tenemos, claro, porque nosotros somos una residencia de mayores, entonces no tenemos ni costumbre, ni formación, ni tiempo, ni medios para tratar con ese tipo de pacientes y para darles pues salud a nivel, en todos los sentidos, psicofísico, social.
Sí, sí.
Físico aún es donde más podemos apoyar, ¿no? A nivel médico, bueno, pues ahí tenemos más experiencia, pero claro, a nivel social todo esto, las actividades que se proponen aquí, todo con el personal que hay ahora, todo está orientado a los mayores, entonces ellos tienen...
Claro, pero además estas personas necesitarán una medicación específica, de tipo psiquiátrico.
Bueno, y por supuesto, eso es muy complicado, yo me siento que tengo muy poco apoyo también de psiquiatras, claro.
O sea, que está corre todo a tu cargo. O sea, en todo lo que es el tema de medicación y demás, eres tú la responsable.
Sí, yo y el otro médico, y tenemos un equipo de psiquiatras que viene, depende, una vez cada 2 meses, pero claro, ven a los pacientes en un momento puntual.
Una revisión.
No pueden ver a todos, claro. Entonces, te dan pautas, pero que es difícil, ¿no? Pero no siempre es fácil transmitirles. Muchas veces al paciente tienes que verlo.
Claro.
Y verlo de una manera medianamente cotidiana. Entonces, el psiquiatra viene de fuera, hace una intervención momentánea, obviamente no es lo más eficaz ni lo más útil.
Seguro.
Y lo vemos, ¿no? Y
claro,
entonces
claro,
lleva un montón
claro.
de problemas de, pues obviamente en enfermedades mentales, de agresividad, de pero hacia ellos mismos, hacia los demás, hacia el material, crea un ambiente de miedo, de angustia en el personal y en los residentes mayores, sobre todo, ¿no?, que son más vulnerables. Y en esos momentos de crisis es que estamos desvalidos.
Se corre peligro en esos momentos.
Pues sí, o sea, se corre peligro. La gente, hay un clima de miedo. Y bueno, ya ha habido así ambientes, situaciones complicadas, situaciones tensas, tanto con trabajadores como con residentes.
Uh-huh. Esta pregunta es para Jean Carlos.
Te lo paso, ¿vale?
Sí. Jean Carlos, ¿qué?
Sí, sí.
¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Qué has solicitado? ¿Qué has pedido? Yo me imagino, bueno, que estarás cansado de mandar informes de que el personal no puede con esto, pero ¿qué respuesta recibe?
La respuesta es que no hay otra solución. Parece ser que se están cerrando los psiquiátricos, que se cerraron los psiquiátricos, que las unidades de salud mental que hay en los hospitales, pues también cuando hay una alta hospitalaria de estas personas, no saben dónde mandarla. Normalmente hay gente que no tiene ningún arraigo social ni familiar, o sea, gente desarraigada, no tienen una casa, no tienen una familia que los ampare, y entonces la única salida es mandarnos a nosotros aquí, ¿no? Y ya últimamente también, que es una cosa que yo, que llevo más de 40 años en esto, siempre lo rechazábamos y escapábamos de eso, que es decir que la gente viene aquí a morir. Y ahora la Xunta y las personas que deciden estos ingresos nos dicen eso, es que los vamos a mandar ahí para morir, ¿eh? Para con cuidados paliativos o... Claro, y están entrando gente que ya te dice... Y no es una residencia, no es un sitio para venir a morir. Una residencia es un sitio para venir a vivir todos los años que te queden de vida, claro. Y para vivirlos muy bien, para vivirlos felizmente, que puede durarnos. Yo conozco casos de gente que estuvo en una residencia durante 30 años, desde los 65 a los 95, 30 años en una residencia, y fueron felices, y vivieron, pues paseaban, salían, hacían las actividades, y nosotros aquí también tenemos de esa gente, gente que no le podemos decir, para nosotros como trabajadores es muy muy decepcionante que nos digan que nos mandan gente aquí a morir, porque eso no, claro, no es así. O sea, una residencia de mayores no es un sitio para mandar a la gente a morir, ¿no?
Pues
y bueno, y ahora eso está pasando también, o sea, que nos convertimos en eso y en un psiquiátrico. Entonces, bueno, para nosotros es muy... nos produce angustia, ¿no? Y nos produce, pues, un poco de estar derrotados, ¿no? De venir a trabajar un poco derrotados y sin, bueno, un poco... Así, porque no le vemos salida, y nosotros aquí hubo ya en el Parlamento también, y todo tipo de asociaciones que están también peleando por esto y clamando que hay que darle una vuelta a esto y una solución, sí. Pero bueno, la Xunta, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Política Social, que son las dos consejerías que tienen atribuciones sobre este tipo de ingresos, pues tienen decidido eso y así estamos a día de hoy.
Porque no se invierte en este tipo de necesidades.
No se invierte. La Xunta también lleva muchos años con una política de privatizar, o sea, no hay residencias públicas, o sea,
claro.
no se da nada. Hay lista de espera de más de casi 2.000 personas para entrar en una residencia, y esas personas pues entran al final entran en residencias privadas. Claro, tú si tienes un familiar en esas condiciones de ingreso, pues te buscas la vida y tendrás que pagar, porque estamos hablando de una residencia, vale 2.000 euros al mes como mínimo, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Bueno.
¿Quién tiene dinero? O sea, el pudiente lo hace, pero el que no tiene, ¿qué hace?
Claro, claro. No,
eso,
vale,
es lo grave.
2.000 euros al mes es mucho dinero y la Xunta no crea plazas públicas, no tenemos plazas públicas. Esta residencia donde estamos nosotros, la residencia de Volta do Castro, Santiago de Compostela, es la última pública que se abrió, y hace 18 años. Y desde que se abrió esta residencia, todas las residencias, no sé si escuchasteis que Zara, Amancio Ortega,
sí,
donó varias residencias,
sí, sí.
Y esas residencias que se las donó a la Xunta lo que hizo fue privatizarlas, o sea, no gestionarlas.
Y eso también dárselas a una empresa privada para que las gestione.
Exactamente, con ánimo de lucro.
Claro, es que ahí está el problema.
Claro. es que el problema está en ese lucro que se quita, porque nosotros, o sea, y es así, los servicios sociales dan pérdida, ¿verdad? O sea, nosotros aquí reconocemos que nosotros no creamos lucro, no creamos riqueza, porque no es nuestro objetivo recaudar dinero, ¿no? O sea, que estamos dando un servicio, son servicios sociales, y los servicios sociales dan dinero y hay que pagar con los impuestos, ¿no? Y no podemos entrar en la privatización.
Y dentro de los partidos que están en la oposición, ¿tenéis apoyo? ¿Encontráis apoyo entre ellos?
Sí, o sea, bueno,
¿se mueven las cosas?
Sí, en el Parlamento pues hay iniciativas, y los dos partidos de la oposición, tanto el PSOE como el BNG, pues sí tienen, vamos, nos dan el apoyo y tienen tenido iniciativas, preguntas parlamentarias. Pero bueno, no, el resultado es que pues el Partido Popular no sabemos por qué, pero no entra en esta discusión, diríamos. Está muy cómodo, están muy cómodos, sobre todo los gestores, porque nosotros también, que es un poco de cobardía por parte de los gestores no gestionar, porque tú, si eres la conselleira o los gestores de públicos, no querrías darle esa gestión de tantos millones de euros a una empresa privada, querrás gestionarlos tú. Los políticos para eso están en la política, para gestionar, para ser eficaces y para que los presupuestos se tengan inversiones y, bueno, tengan buen fin, ¿no? Pero, sin embargo, estos políticos aquí no quieren gestionar. O sea, todo lo que es gestión se lo dan
a la privada.
Y eso,
¿por qué será? ¿Por qué será?
Bueno, pues no confiarán en ellos mismos, no tendrán confianza en que van a gestionar bien, y prefieren
que lo hagan otro.
Es un descargo sí. Para los políticos, porque aquí, si pasa algo, lo primero que van a decir, claro, que es una residencia privada y que la gestión pues le pasa a ellos, ¿no? Claro, en las nuestras, si pasa algo, a ver a quién le echan la culpa, porque será la culpa de ellos, ¿no? No la echarán a los trabajadores, ¿no? La culpa será de ellos, que no nos dan medios, no nos dan personal, no nos dan formación, porque lo importante es eso. O sea, nosotros aquí tenemos muchísima formación, y creo que lo demostramos durante el COVID en esta residencia, porque no murió ninguna persona de COVID.
Sí,
aquí no nos murió nadie.
Qué bien.
Sí, y tardamos en tener gente con COVID, pero una vez que hubo, al final no tuvimos ningún fallecido por COVID, ¿no? Es una de las pocas residencias en Galicia que pasó esto. Eso demuestra que, bueno, que somos...
Que la gestión es muy buena,
La gente, trabaja y está implicada y, bueno, ya te digo, aquí todo... aquí, desde la cocina, que yo creo que es el nivel de excelencia muy bueno, de restaurantes de 5 estrellas, a todo el personal, pero estamos formados y trabajamos con personas mayores. La animadora sociocultural, tenemos una vida cultural, pues es un, vamos, hace de todo, y aquí tiene carnaval, cualquier fiesta se celebra, y bueno, un éxito total, ¿no?, con esta chica que está trabajando aquí. Pero ¿qué pasa? Que todo está distorsionado ahora con estos ingresos psiquiátricos, todo,
claro,
se lo distorsiona.
Claro.
Todo, porque...
Yo quería hacer una pregunta a Olaya.
Sí, vale, pues
sí,
espera que te
pase. Sí, Olaya, dime, ¿cómo o sea, los usuarios que no son enfermos mentales, que son personas mayores y que a nivel cognitivo están, pues, relativamente bien, ¿cómo se sienten?
Pues asustados, preocupados.
Pero les está afectando, o sea, en su vida personal, me refiero, al estar asustados, pues quieren o no quieren, mejor dicho, salir de sus habitaciones, de qué es lo que hace,
no,
cuál
ver,
es el ambiente
tampoco,
que hay, cuál es.
El ambiente es que hay una, pues cualquier manifestación, digamos, de una persona psiquiátrica, yo veo como que están más cohibidos, se apartan, hay un clima de miedo. A mí en la consulta sí me tienen dicho, ¿no?
Uh-huh.
Los familiares también de los residentes, por supuesto. Quienes, es el otro día pasó esto, el otro día pasa lo otro, estos nuevos residentes que hacen aquí y así. Y entonces sí crea un ambiente y de inseguridad también mucho, porque claro, también es gente válida, mucha gente, y lo voy a decir así, pues vivía en la calle y entonces por problemas de adicciones, ¿no? Así, incluso algunos psiquiátricos, por desgracia. Entonces, pues tienen un estilo de vida, pues alguno pues igual tienen más facilidad para el robo o para vamos a decir, trapichear o no sé cómo decirlo, y entonces crea un ambiente en el que crea ese tipo de situaciones, y claro, la gente pues tiene miedo, pues también de dejar su habitación, o la quiere cerrar con llave, o que duerme tranquilo, que prenda en la habitación, y claro, todo esto es nuevo, esto antes no lo teníamos,
no pasaba,
en absoluto.
Claro. Es tremendo.
Sí, es tremendo.
Y la ratio que tenéis, evidentemente tiene que ser muy baja, no creo que sea la suficiente como para poder mantener a todo este personal, me refiero personal, a todos estos usuarios en condiciones óptimas. Tendrán ustedes que trabajar más, ¿cómo
claro.
lo hacéis?
Sí, tenemos que trabajar más, pues sí, y de una manera más intensa también, porque el tiempo consume mucho tiempo, este tipo de residentes consume mucho tiempo, claro. y entonces sí que nos hace, yo diría más bien que aumenta el estrés, no es exactamente, no sé qué opinas tú, Jean Carlos, que nos sume las horas, pero claro, el tiempo que viene, o sea, que hay que estar atento a todo, ahí eso, ya estamos en una forma de trabajar de vigilar a no sé quién y a no sé cuántos, habitualmente los psiquiátricos o la gente eso con adicciones, para vigilar lo que hacen, vigilar las conductas, vigilar que no sean agresivos, vigilar cómo...
Sí, una tensión constante.
Como de alerta permanente.
Claro. Pues la verdad es que yo lo que
sí... de hecho hay también... ¿Sí? Claro, bueno, perdón.
No, es que no te oía. Sigue.
Sí, digo que tenemos esos problemas de física, sexuales, pero romanos en el sentido de conductas machistas, con...
Laia, te oigo entrecortada, no sé si te mueves, si te estás...
No, a ver,
pues
¿me oyes igual ahora?
Sí, ahora sí te oigo bien, sigue.
Vale.
Me decías que hay conductas que son indeseables, que no son propias de... que no se han visto,
sí,
digamos.
Sí, conductas machistas, conductas, claro, que tenemos hombres jóvenes, pues en edad... hombres jóvenes.
Claro.
Y personas vulnerables. Un montón de mujeres, señoras mayores, no tan mayores, vulnerables, y claro, hay también ese miedo, hubo algunas conductas ya machistas, vamos a llamarlas así, donde había, pues, los consentimientos, claro, aquí el consentimiento está muy puesto en duda, porque la mayoría son, incluso hay gente que está tutelada o que está incapacitada.
Claro.
Y claro, entonces hay muchas situaciones peliagudas de ese estilo, entonces tenemos que estar muy atentos.
Pues la verdad,
es complicado.
Sí. Me imagino que no, que tiene que ser bastante difícil trabajar ahí. Pásame a Jean Carlos.
Sí.
Jean Carlos,
sí.
Que bueno, sí. Ya lo último que habéis hecho es echaros a la calle, porque he visto que se han ido de caminata un poco para que se note las necesidades
para que
hay.
Se note, efectivamente, ¿no? Para que la sociedad sepa también, porque aquí hay mucho dinero invertido en publicidad por parte de la Xunta de Galicia, los medios de comunicación públicos están controlados, la televisión gallega es totalmente subjetiva y pro-gubernamental de una manera pues insidiosa, ¿no? Y bueno, nosotros al final, un poco desesperados, empezamos a movilizarnos, salir aquí como hacíamos en el COVID, pues que ya no nos aplauden, pero bueno, tampoco queremos eso, pero por lo menos que nos vean y...
Que no nos olviden, ¿no? Que no nos olviden.
Que no nos olviden,
claro.
Y que sepan lo que está pasando, ¿no? Porque sobre todo, igual piensan que aparte, nosotros decimos aquí, tenemos un cartel muy grande que pone residencia de mayores Volta do Castro. Uh-huh. Y no es verdad, no es residencia de mayores ya. O sea, es una cosa mixta, no sabemos si...
Ya es cajón desastre.
Cajón desastre.
Ahí entra todo, ahí entra todo.
y es así, o sea, es algo que además sabemos, mira, lo duro es que todos los que trabajamos aquí sabemos que en algún momento va a pasar algo muy grave. Va a pasar algo muy grave. O sea, hasta ahora, pues son pequeños incidentes, lo que te decía Olaya, pequeños roces, pequeñas discusiones, que ya tiene habido alguna pelea que acabaron en el suelo los dos.
Bueno.
O pequeños, bueno, y tocamientos ya, pues eso, y cosas así. Pero bueno, eso ya que sabemos que va a pasar algo mucho más grave, ¿no?
Claro, porque ese grupo de personas que han entrado, que
claro.
No respetan al resto.
No, no, son personas, bueno, eso, antisociales y gente
sí,
que llevó una vida al margen de las normas y de
claro,
todo, ¿no?
Claro,
o sea, gente
claro.
que vivía en la calle, que bueno, gente que... Bueno, eso,
y una pregunta, los familiares de las personas que están ahí, no hablamos ya de los que están, que son de tipo psiquiátrico, el resto de, bueno, que a lo mejor una hija tiene ahí a su madre o a su padre, sí. ¿Se quejan ellos?
Sí, sí, se quejan y ya ven, igual que nosotros ven la situación, cuando vienen a visitar a un familiar, ven pues, sentados en la televisión tal, ven a ese tipo de gente, ¿no? Y además, en cualquier momento les da un brote, empiezan a gritar, empiezan a tirar cosas, y claro, eso lo ven, ¿no? Eso lo ven.
Está claro que es totalmente incompatible.
Que es totalmente incompatible, creo que es de sentido común, cualquier vez es fácil de ver, ¿no? Y nosotros también tenemos que hablar mismo entre las familias, ¿no? O sea, nosotros seguimos trabajando para que este ambiente no llegue a pasar nada, para que podamos convivir todos, para que sean felices las personas mayores. O sea, nosotros estamos aquí, pues eso, dedicando cuerpo y alma en que no pase nada, ¿no? Pero vemos que somos, que podemos dar la vuelta, la espalda a alguien y que va a pasar algo, porque no hay gente. O sea, de noche aquí queda una persona por planta, queda una persona en enfermería, pero esa gente de noche deambula por todos los lados. Se levanta a las 3 de la mañana, a las 4, y en la que están medicados, bien medicados, hay gente que le tienes que controlar mucho la medicación, porque enseguida te la escupen o no la toman. O sea que estamos en esa situación, y es una situación muy alarmante, muy crítica, y que de momento la estamos manteniendo a costa también de nuestra salud, porque aquí hay mucha gente que coge baja, que cogió baja ya por sobrecargas musculares o físicas, también por estrés, por cuestiones psíquicas.
Eso te iba a preguntar, el personal, sí. ¿Cómo lo está llevando? Con
esas
bajas,
lo estamos llevando mal porque sí. Vemos, tenemos miedo a eso, y sabemos qué va a pasar, y parece que va a ser culpa nuestra. O sea, que si pasa algo, si alguien agrede a alguien y pasa algo, pues claro, nos vamos a sentir culpables, ¿no? Porque
claro,
estamos aquí,
claro.
Pero claro, tampoco somos culpables, porque yo si tengo que atender yo solo a 10 personas así, pues es imposible, algo tiene que pasar.
De noche
si queda una ordenanza solo, gracias que tienen miedo, de hecho los ordenanzas ya nos pedían una mampara, para que una mampara de estas antiviolencia, para que, bueno, como una antiagresiones, ¿no? Porque, claro, estar solo de noche, te se acerca uno, dos, y aparte hay gente que entre ellos pues se pelean y tienen sus cosas.
Qué miedo.
Y entonces esa es la situación. La situación para nosotros es muy grave, muy grave, y bueno, y lo único que di la asunto que fue a base de estas protestas, pues quisieron parar un poquito la cosa y decir que ellos que como no había otra salida, que nos los mandan aquí, pero que van a poner medios, si quieres,
creo, Jean Carlos, que la próxima vez que queramos hacer una entrevista, te vas a tener que buscar un teléfono fijo, porque estamos con unas interferencias tremendas, sí. Tremendas. Me da muchísima pena, pero
ya.
De hecho quiero que volvamos a hablar, a ver, porque no creo que esto se vaya a resolver de hoy para mañana. Eso es casi seguro. Y desde luego una cosa que yo sí fomentaría, que es que los familiares se pongan en pie de guerra. Porque es que, claro, porque es que el personal solo no va a lograr nada. No hay una asociación dentro de...
No, en nuestro centro no creo, a nivel de Galicia y a nivel de provincial sí hay asociaciones y sí.
Porque quizás lo que habría que hacer es salir y denunciar esto, porque es que es muy grave. O sea, todo lo que estás diciendo... Yo, sinceramente, me pongo en la piel vuestra y tendría muchísimo miedo. Vamos, entiendo que el personal, en un momento dado, quiera dejar de trabajar.
Ya, sí, pues es lo que pasa. Se cogen bajas, o sea, tenemos un índice de bajas muy elevado porque es verdad, porque el estrés y venir a trabajar en estas condiciones es difícil, sí.
Es muy difícil. Pues nada...
Bueno.
Olaya.
Olaya.
Sí.
Que nada, pues para despedirme, te agradezco muchísimo que hayas participado. Ya estaba diciendo, bueno, ya me habrás oído que estaba diciendo que sería bueno que la próxima vez podamos hablar desde un fijo, que un fijo con un manos libres es sí es factible, pero los móviles, los móviles tienen este inconveniente. Y una última pregunta, dentro de las personas que hay, que son, bueno, pues personas mayores, también hay personas que están medicadas.
Sí,
y esas personas, ¿han tenido que variar su medicación después de tener todo este estrés?
Es difícil de contestar, porque la respuesta es sí, de bote pronto, pero claro, está ligado realmente a un ambiente de estrés. La gente con demencias y problemas conductuales,
sí.
Pues se han incrementado los problemas, bueno, o me parece a mí que se han incrementado los problemas conductuales.
Por eso te preguntaba, si habrían...
Sí, me parece a mí que sí, y que nunca sabes qué exactamente qué desencadena, ¿no?
¿A qué nivel han tenido? Pues la verdad es que es muchísima pena, la verdad. Todo esto, sinceramente, te deja bastante... No sé, a mí
sobre todo que es, cada vez somos más viejos.
Claro.
Hay mucha gente que viene a residencias.
Claro.
Es como si estuviéramos tirando piedras contra nuestro propio tejado.
Sin duda.
Porque que creemos, por favor, un ambiente agradable para el final de la vida, para todo el mundo, digo yo.
Sin duda, sin duda. Deberíamos, si fuéramos egoístas y pensáramos más... Claro, sencillamente por egoísmo, tener residencias, pero que no sean como esta. No puede ser.
Claro.
Pues muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ya os mandaré el audio para que podáis, repartirlo por ahí, para que más gente se entere de lo que está pasando.
Vale.
Vale, pues muchas gracias.
Sí, gracias, Juan Carlos. Gracias. Un abrazo a los dos y mucho ánimo, mucho ánimo.
Gracias.
Bueno, queridos oyentes, esto es terrible lo que estamos oyendo, de verdad. Siempre habíamos oído que en las residencias entraban personas, incluso personas con discapacidad, pero que ahora en una residencia lo que se esté amontonando, y valga la expresión, sean personas enfermas mentales que necesitan otros cuidados, tienen otras necesidades, está claro. No puede ser que estén conviviendo con personas que ya están en el ocaso de su vida, que lo que necesitan es tener pues una vida relajada, una vida de mayor, pero bueno, pues una vida con las necesidades que tiene la persona cuando llega a determinada edad. Pero el tener que convivir con personas, bueno, que en un momento dado, en una crisis, se vuelvan violentos, que puedan agredirles, eso es terrible, eso no puede pasar. Bueno, de verdad que me he quedado impactada, pero me vengo aquí otra vez a Tenerife. Estábamos en Galicia, como ya todos ustedes han oído, y aquí en Tenerife vamos a hablar con una joven a la que le tengo un afecto muy grande. Ella se llama Noemí, Sarai, y es una niña que fue trasplantada de corazón hace muchísimo tiempo, y su vida ha transcurrido siempre dentro del ámbito hospitalario. Hola, Noemí.
Hola, Paula, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte ahí al otro lado del teléfono. Me hubiera gustado más tenerte aquí en el estudio para abrazarte, pero bueno, ya nos veremos en algún otro momento. ¿Cómo estás?
Encantadísima de hablar contigo. Quería saludar a todos los teleoyentes que nos están escuchando. A ti por el cariño tan grande que siempre me guardas, que sepas que es mutuo. Uh-huh. Y nada, te quería dar una pequeñita, que yo estoy trasplantada, pero de los pulmones.
Ay, perdona.
No te preocupes.
Pero no sé por qué. Claro, tú es que habías tenido esa enfermedad que
la fibrosis quística.
Exacto.
Que gracias a muchas personas, incluidas a ti, nos ayudaste en aquel momento que había que hacer visible la enfermedad
para
conseguir un montón de medicamentos, como fue el Orkambi, el Sindeco para...
Exacto. Pues, madre mía, qué...
Con tu apoyo.
Qué fallo el mío. Englobarte dentro de las personas que están trasplantadas de corazón. Discúlpame por no recordar que realmente tu trasplante era el doble de pulmón. Saray, ¿cómo lo estás llevando? Porque yo digo que estás siempre metida dentro del ámbito hospitalario. Es verdad, ¿verdad? ¿Cierto esto?
Sí, ahora mismo estoy pasando por una buena etapa en la cual me están saliendo todas las pruebas bien. Uh-huh. Y estoy muy contenta por ello, porque todas las consultas que he tenido últimamente han sido para felicitarme por cómo llevo pues el tratamiento y demás. Pero sí, lo peor que tiene es que tengo que asistir muchísimo al médico. Por eso tal vez un trabajo o cualquier cosa esa pues es impensable por mi enfermedad y demás.
Claro.
Pero mientras me den buenas noticias y que todo va mejor de lo que esperaba, hace tiempo que no ingreso también. Eso que tuve un tiempo constante de ingresos, pero ha pasado y ahora estoy con una buena etapa y a seguir con ella.
Pues yo me alegro muchísimo. Yo, hablando contigo antes de la entrevista, me comentabas que has decidido escribir tu historia y que va a ser como un homenaje a quienes te han ayudado a lo largo de tu vida. Eso es la cosa más bonita que he oído.
Muchas gracias, Paula. Pues sí, la idea sería, bajo mi experiencia, la experiencia que he tenido pues en la que he pasado pues cosas que no todo el mundo desearía pasar, o que no están calculadas, sino que pasan porque la vida así los ha querido para aprender y demás, pues utilizar, digamos, ese dolor y experiencia para también ayudar a los demás y ver que pueden pasar cosas que no están estipuladas para salir, que salgan bien, pero que al final salimos adelante y que se puede y que estamos bien, que no se nos cae el mundo encima por tener este tipo de batallas, sino que nos hacen más fuertes. Y entonces decidí, pues, todas estas personas que me ayudaron cuando yo necesité el trasplante, ya sea económicamente, con su apoyo, con su palabra, con su llamada, pues muchas de esas personas... hablo sobre ellas en el libro.
En el libro. El libro lo estás haciendo lentamente para no equivocarte, para no dejarte a nadie fuera, para hacer una historia día a día de tu vida. Y me comentabas, no va a salir ahora, sino será, bueno, pues, en un futuro. Pero yo espero que no sea muy lejano.
Llevo tiempo trabajando en él, porque hacer el libro, que es de una enfermedad, hay que tratarlo bien, con delicadeza, no puedes decir cualquier cosa, y hay gente que viene detrás de mí, ¿no?, tal vez con la misma enfermedad, con situaciones parecidas. Entonces, lo que a mí me ha pasado no tiene por qué pasarle a los demás.
Claro que no.
Y estamos luchando realmente en conseguir cosas y también creemos que la medicina avanza todos los años y que dentro de un tiempo a lo mejor de mi enfermedad pues no es tan grave, no sé, llegará al punto que no será tan grave.
Pues seguro.
Entonces, pues más bien eso, unas palabras de aliento y que yo estoy bastante bien ahora mismo con como tú dices, con mis medicamentos, con mis consultas médicas, pero lo llevo bastante bien. Uh-huh. Se puede vivir de esta manera.
Tú fuiste trasplantada en Madrid, pero todos tus seguimientos se hacen ahora aquí en Tenerife.
Pues yo estoy trasplantada en Madrid, pero antes iba cada 6 meses a Madrid, ahora estoy yendo cada 3. Porque ahí me revisan, hacen pruebas más específicas que las que hacen aquí.
Ajá.
Y así controlamos que vaya todo bien. Porque después del trasplante, lo que hay que vigilar es que los rechacen los pulmones.
Claro.
Entonces, tras las vacunas del coronavirus, ahí, que decidieron que no fuera a Madrid tan a menudo, porque era un riesgo viajar, pues, y al ponerme las vacunas y demás, hubo unos descontroles en mi defensa y me dio un rechazo fuerte, pero que gracias a Dios fue controlado, gracias a Dios y a los médicos, siempre lo digo, que gracias a ellos y a los banques que y a la oportunidad que nos dan, pues se quedó todo en un susto.
Pues sí. Bueno, es que yo no pensé que no te iba, que no te tendrías que vacunar, que estarías muy muy guardadita para que no, pero decidieron vacunarte, claro.
Sí, me decían, ay, es que si no te vacunas no te estás cuidando, y yo tenía, claro, que no sabías hasta qué punto eso te iba a afectar. Y a mí fue que me subió las defensas muchísimo. Mm. Y resulta que las personas que tenemos pues así un trasplante, lo que tenemos que estar es al mínimo de defensa.
Ya. Para no ser rechazado, claro, claro.
Sí, claro. Porque es el cuerpo tuyo el propio que rechaza los pulmones al descubrir tus propias defensas que no son los pulmones tuyos.
Que no son tuyos, claro, que no son tuyos. Qué curiosa cómo es la naturaleza, ¿no? Eso quizás nadie lo entiende. Yo pensaba que tendrías que tener más cuidado, eso precisamente, vacunarte, pero bueno, es que esta vacuna la verdad que le hizo daño a muchas personas, ¿no? A muchísimas nos salvó, porque yo estoy vacunada, pero hubo gente que también, pues seguramente por eso, porque su organismo no lo recibía igual que lo recibían otros.
Claro.
Ahora mismo tú, evidentemente, no estás trabajando, no trabajas, no puedes.
No, yo tengo un 71% de discapacidad, uh-huh. Luchando por el 75%, porque me ha costado muchísimo, y bueno, esto del tema de la discapacidad, años para que te revisen el grado. Yo llevo ya, no sé si 5 años esperando para volvérmelo a revisar. Uh-huh. Y nada, debido a esto yo me volví una persona dependiente hasta cierto punto, porque yo comí ciertas cosas solas y otras necesito ayuda.
Claro.
Pero nada, en momentos puntuales pido ayuda cuando las necesito, y de resto yo intento hacer todo lo demás, porque al final uno intenta ser lo más independiente posible.
Sin duda. Yo creo que sí, que es bueno. Yo... Una cosa que admiro en ti es esas ganas que tienes de siempre de moverte, de trabajar, de hacer cosas dentro de tus posibilidades, evidentemente.
Sí.
Ahora mismo, aquí en Tenerife, la enfermedad esta de la fibrosis quística, ¿cómo sigue? ¿Cómo va?
Pues, para serte honesta, he perdido un poquito la información, porque sabes que nosotros pues luchamos por esos medicamentos, que sea la visibilidad, como decía antes, que nos dieron los medios de comunicación. Sí. Y llegamos al objetivo de conseguir, pues todavía nos faltan muchas cosas más, ¿no? Que pues esto, que no tarden en detectar cuando un caso es grave, porque mi caso fue grave y menos mal que el médico me dijo, pues vete para allá porque necesitas un trasplante ya. Porque claro. Si no, a lo mejor no estaría aquí. O sea, a veces tardan en darnos el grado de discapacidad adecuado que nosotros tenemos. Que hay personas, por ejemplo, que es evidente que están en una silla de ruedas, tienen movilidad reducida, pero no se dan cuenta que hay personas que tenemos, a lo mejor, los órganos, y eso no se ve dentro. Muy claro. Mal.
Y no se ven.
Por ello, a lo mejor no podemos respirar bien. Y nos cuestan, por ejemplo, a mí me costó un montón, bueno, nunca me lo dieron, el minusválido para porque tengo mis pies, pero es que yo no caminaba 10 metros sin poder pararme, porque no podía caminar más de lo asfixiada que estaba.
Claro, y no podías aparcar en un aparcamiento de esos de
reservado. No podía porque fui, entregué los papeles, pero me los rechazaron porque tienes que tener los pies mal. Se supone. Tienes que entregar mucho los papeles, te los rechazan y algún día te lo dan, por lo que me dijeron. Pero no es tan fácil. Entonces yo me bajaba con mi bombona de oxígeno en aquel tiempo, gracias a Dios, ahora después del trasplante, ¿no? Me bajaba con la bombona de oxígeno que pesaba y a veces la mochilita también o sea, tenía que aparcar en un sitio normal, muy alejado, a lo mejor para ir a los médicos.
Claro. Pues, Noemí, yo estoy muy contenta de haberte vuelto a encontrar o a reencontrar. Y nada, cuando ya ese libro esté en ciernes, pues me das un toque y me lo dices, ¿vale?
Sabes que es un placer siempre hablar contigo, Paula. Muchas gracias con el apoyo con el libro. Y sí, creo que será la primera que te, cuando te diga, mira, ya está terminado.
Me llamas a mí, me das la exclusiva.
Sí, cielo, la verdad, vale. Que sí.
Un abrazo muy fuerte, mi niña.
Cielo, muchas gracias.
Cuídate mucho, mi niña. Hasta luego.
Hasta luego, chao, gracias a todos.
Bueno, amigos, pues ahora nos vamos a ir hasta el sur, aquí en Tenerife. Y tuve la suerte de conocer a una señora que me gustó muchísimo su arrojo, su carácter, no sé. Ella se llama Miriam Pérez, es una persona ciega, pero no es una ceguera de nacimiento, sino es una ceguera, una discapacidad sobrevenida. Ella me explicó un poco. Yo creo que era porque estuvo durante un tiempo manipulando, pues, productos agrarios. No sé si es así, ahora nos lo dirá. Y ella contaba en una, o sea, la vi en una presentación y contaba, pues, qué es lo que detectan a su alrededor para tener la vida más fácil las personas que son ciegas. Hola, Miriam.
Hola. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y además encantada de que hayas accedido a la entrevista.
No, gracias a ti. Estoy en condiciones, estoy en una guagua, pero...
¿Ahora mismo estás en una guagua?
Sí. Oh, de regreso, pero todo va a fluir bien, no hay problema.
Bueno, mira, a mí me gustó muchísimo lo que se contaba, o sea, porque quiero, para que los oyentes no tomen un poco de eso, esto se celebró en la ONCE, se presentó un vídeo donde muchas, o sea, unas cuantas personas ciegas hablaban de sus necesidades, y tú formabas parte de ese coloquio, pero no estabas en el vídeo, y comentabas las necesidades que hay en la vida cotidiana de una persona ciega. ¿Qué es lo que ves tú a tu alrededor? ¿Qué se necesita para vivir mejor cuando se tiene ceguera?
Sí, un poco de sensibilidad. Amor por el prójimo, como nos dice en la Biblia, porque, como te decía, genéticamente sano no hay nadie. Tratan de buscar la perfección, y la perfección solo existe en Dios. Y entonces... el mundo es uno y es para todos por igual. Entonces, el que nos hagan un poco más fácil es mejor para todos. Y a veces es tan sencillo, tan solo con cumplir lo que está establecido, facilitar, sentirnos en la posición del otro lado, porque... te repito, yo no nací ciega. Yo tuve que aprender a ser ciega.
¿Con qué edad perdiste tú la vista?
Bueno, con 13 años. Te explicaba que fue producto de un abono, de un producto químico en una escuela al campo, algo que se hace allá en mi país, en Cuba. Durante la etapa de secundaria básica, lo que es aquí la ESO. Entonces, en el segundo año, estaba allí, esos 45 días que vamos a hacer labores agrarias. Y entonces parece que el abono me cayó en la vista. En fin, a partir de ahí ya la vida me cambió. Y sí, entonces... tuve ese reto de continuar viviendo y haciendo en el día a día, porque es una necesidad nuestra, pero es una necesidad también de que entiendan que formamos parte y que dentro de esa parte dependemos en gran medida de lo que los demás sean capaces de interpretar que son nuestras necesidades.
Pues sí, y el tema de tú me comentabas que, bueno, tú tienes una hija, te casaste, bueno, has tenido una vida normal, y que eso incluso sorprende muchas veces a la gente. La gente piensa que alguien cuando tiene, pues, ceguera debe tener una vida distinta. No sé por qué y por qué razón piensan que tienen que dejar de, pues, ese por ejemplo, el tener un hijo, el tener una vida normalizada, como todos nosotros?
Ajá. ¿Cómo? Sí, ¿no? Eso es un poco increíble, de que las personas se asombran cuando nos ven, que hemos sido capaces de hacer una vida como cualquier otra persona, de casarnos, de tener nuestros hijos, de estudiar, de ejercer por nuestras profesiones, de ser docentes, de, bueno, educar a nuestros hijos, darle una profesión. Entonces, todas estas cosas también forman parte de que las personas se asombren,
sí,
al vernos en el día a día.
Pues la verdad es que es un error, porque tú decías que es un error que se piense eso.
Claro.
Porque, por ejemplo, estudiar, ¿cuántas personas con ceguera terminan sus carreras y pueden integrarse perfectamente para dar clases en la universidad, en cualquier parte? Tú estudiaste y eras profesora de universidad allá en Cuba.
Sí, la sede universitaria de salud allá. Uh-huh. Ajá, sí. Y tutoriaba un proyecto de educación ambiental con muchos años, y todo con 16 años de experiencia, y cada año hacíamos un evento científico. Uh-huh. Donde participaban de todo el país, e incluso en ocasiones tuvimos conferencistas, al representante de la FAO, a embajadores. O sea, de verdad, experiencias muy lindas.
O sea, que eran tan importantes esas ponencias, que acudían, sí, de otros países a Cuba para eso.
Sí, uh-huh, en ocasiones sí.
Uh-huh. Y ahora aquí tú ahora no trabajas.
No, porque todavía no tengo el certificado de discapacidad, no me ha salido, no tengo el grado de dependencia tampoco. Uh-huh. O sea, todo esto es un poco lento, que también nos ocasiona ciertas dificultades, por decirlo, sí, de alguna manera, porque yo quisiera integrarme. Estoy aquí, sí, ayudando a mi familia, a mi hija, a mis nietos, pero también quisiera poder ayudar
dentro del mercado laboral, sin duda, ¿no?
Ajá, claro, uh-huh, claro.
¿Tú eres afiliada a la ONCE?
Sí, sí.
¿Y colabora,
hace un año.
¿Colaboras con ellos?
Sí, en la medida que me necesitan y que yo puedo, uh-huh, sí. De hecho, usted lo vio aquel día.
Sí, 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 y me gustó. Ajá. Me gustó mucho porque, a ver, era un vídeo bastante didáctico. Para quienes lo vean, tomen conciencia, ¿sí?, de las necesidades que hay todavía, a fecha de hoy, de las necesidades que hay dentro del mundo de la discapacidad, de personas cuando no ven, visual. Entonces, yo creo que estaba muy bien elaborado y muy bien hecho, pero también estaba muy bien el coloquio que hubo, que, bueno, la participación de dos personas en directo fue algo bastante, vuelvo a repetir la palabra, didáctico, porque nos abre el mundo a la realidad de quienes no ven. Es lo que supongo que es lo que ustedes, o sea, lo que se pretendía con este vídeo, sin duda.
Es que la labor siempre debe ser educativa, formativa, sí, instructiva, porque las personas, yo no creo que todo lo hagan, ni todos, porque realmente hagan un rechazo abierto hacia nosotros.
Miriam, no. se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta otra. Bueno, queridos oyentes, hoy hemos tenido un programa bastante dificultoso, porque todas las conexiones que hemos tenido han sido bastante complicadas. Pues nada, la próxima semana será de otra manera. Que les deseo muy buena jornada y nada, el martes próximo nos vemos, nos escuchamos.
Suspiro y un adiós, adiós.
Capital Radio. Capital Radio, música y mercados.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, 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 quizás.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91 433 75 25.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí en Capital Radio.